Mi piace confermare che a Dio piacendo.
El Papa Francisco anuncia visita a Estados Unidos.
We are not intimidated. You are not intimidated.
El secretario de Estado John Kerry afirma que el Estado Islámico no está intimidando al mundo.
We detected activity of concern several weeks ago.
Y el Departamento de Estado toma medidas para proteger su sistema de correo electrónico no clasificado.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El Papa Francisco dio a conocer que viajará a Estados Unidos el año que viene para participar en una marcha por las familias en Filadelfia, estado de Pensilvania.
Mi piace confermare che a Dio piacendo. Nel settembre.
Me place confirmar que, de acuerdo con los deseos del Señor, en septiembre de 2015 visitaré la ciudad de Filadelfia para asistir al Encuentro Mundial de las Familias. El sumo pontífice hizo un comentario relacionado precisamente con la mencionada reunión.
En nuestro tiempo, el matrimonio y la familia son en crisis.
En nuestros tiempos, el matrimonio y la familia enfrentan una crisis. Vivimos en una cultura que se concentra en los aspectos provisionales de la vida, donde un creciente número de personas renuncia al matrimonio como un compromiso público. Esta revolución en las costumbres y en la ética siempre ha ondeado la bandera de la libertad, pero en realidad ha traído devastación espiritual y material a muchos seres humanos, especialmente a los más vulnerables. La agenda AP, o la agencia AP en este caso, informa que el Encuentro Mundial de Familias es un evento que se realiza cada 3 años en una ciudad distinta y que tiene como objetivo celebrar la importancia de los valores familiares. Con una profunda indignación y un rechazo unánime, el mundo occidental reaccionó a la decapitación de Abdul Rahman Kasik, un ex soldado estadounidense que se encontraba en Siria cumpliendo con un trabajo humanitario que asumió tras salir del ejército del país.
ISIL is very... El autodenominado Estado Islámico está muy, muy equivocado.
A la reacción de contundente rechazo e indignación que expresó el secretario de Estado John Kerry tras la decapitación del tercer ciudadano estadounidense a manos del grupo Estado Islámico, se sumó la del presidente Barack Obama, quien calificó la ejecución de Abdul Rahman Kasik como un acto de pura maldad por un grupo terrorista que el mundo asocia correctamente con la inhumanidad. Según el secretario de Estado, esa inhumanidad del grupo extremista es justamente una de las razones por la que la estrategia estadounidense ha logrado resultados que no se hubieran generado de otra forma.
Ahora vemos al canciller árabe con los líderes kurdos y chiitas. Vemos al gobierno de Turquía permitiendo cruzar la frontera a los combatientes kurdos para enfrentar al autodenominado Estado Islámico. La amplitud de este apoyo ilustra la variedad de la amenaza de IE. Él nos proporciona la diversidad y la credibilidad para movernos en todos los frentes.
Abdul Rahman Kasik era un ciudadano estadounidense que cayó en manos del grupo yihadista mientras cumplía labores humanitarias en la frontera entre Siria y Turquía, con la organización no gubernamental que él mismo había fundado tras salir de su servicio con el ejército estadounidense en la guerra de Irak. Según sus padres, en el verano de 2013, antes de ser tomado como rehén por el grupo extremista Estado Islámico, Kasik se había convertido al Islam y había cambiado su nombre.
Sus acciones son sistemáticas y planeadas. Ellos no esconden sus crímenes. Son desafiantes a través de sus crímenes, porque los terroristas no tienen nada positivo que ofrecer a nadie.
Y es que las imágenes reveladas en este video ponen en evidencia una actitud aún más desafiante del Estado Islámico. Con sus rostros descubiertos, aparecen los militantes que ejecutaron a 18 presuntos integrantes del ejército sirio. Y en el trasfondo, se aprecian varias instalaciones que dan claras pistas a las autoridades del lugar donde se perpetró la acción criminal. Aunque este es solo uno de los retos que plantea este conflicto, para Estados Unidos algo es claro.
Este conflicto es entre la civilización como tal y la barbarie.
Y es bajo esa premisa que la coalición sigue aunando esfuerzos. Lina Correa, para La Voz de América.
Mientras tanto, en Indianápolis, Indiana, Paula, la madre de Peter Kasik, y su padre Ed conversaron brevemente con los medios de prensa.
Our hearts are battered, but they will mend.
Nuestros corazones están maltratados, pero sanarán. Nuestro mundo está destruido, pero al final sanará, y el bien prevalecerá como prevalecerá un único Dios de muchos nombres. Ed Kasik agregó que en 26 años su hijo fue testigo y experimentó de primera mano, más de lo que nos podemos imaginar, las difíciles realidades de la vida. Sin embargo, en lugar de dejar que esa oscuridad lo abrumara, Peter, quien cambió su nombre al convertirse al islamismo, escogió ver el bien en su persona y en los demás. Hace un tiempo se nos informó que nuestro amado hijo Abdul Rahman ya no está presente entre nosotros. Nuestros corazones siguen en pena, apoyados por el amor y el respaldo que se ha derramado en nuestras vidas en los últimos días. El presidente Barack Obama ofreció sus oraciones y condolencias a los padres y familiares de Kasich y condenó el asesinato, que calificó como un acto de verdadera maldad. El Departamento de Estado ha tomado la medida sin precedentes de suspender temporalmente su sistema completo de correo electrónico no clasificado, al tiempo que técnicos especialistas reparan los daños causados por un presunto ataque cibernético. Jeff Rathke es director de la Oficina de Relaciones con la Prensa de esa entidad. Hace varias semanas detectamos actividades que nos preocuparon y como resultado de eso integramos inmediatamente un equipo para desarrollar e implementar un plan de respuesta en coordinación con expertos en seguridad cibernética del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional y de otros organismos gubernamentales. Estamos implementando mejoras cuidadosamente planificadas en la seguridad de nuestra principal red no clasificada, aprovechando una interrupción programada en nuestro servicio eléctrico. Permítanme aclarar que ningún sistema clasificado resultó afectado por este incidente. Rathke señaló que el Departamento de Estado espera que todos sus sistemas estén operando normalmente en un futuro cercano, pero no se refirió a quién podría ser responsable del ataque cibernético. Acciones previas de este tipo han sido atribuidas a hackers rusos o chinos, aunque su origen nunca ha sido públicamente confirmado, según la agencia AP. El médico cirujano Martin Salia, diagnosticado con ébola, falleció en un centro médico en Nebraska, luego de ser trasladado a la unidad de contención procedente de Sierra Leona.
Presentando síntomas avanzados de la mortal enfermedad, a su llegada a Estados Unidos, el doctor Martin Salia falleció durante el fin de semana. En una conferencia de prensa, el doctor Daniel Johnson señaló los procedimientos a los cuales el paciente fue sometido y enfatizó que todos los recursos médicos y tecnológicos fueron utilizados para prevenir el fatal resultado.
A pocas horas de su llegada empezamos a proporcionarle diálisis. En las próximas horas presentó insuficiencia respiratoria, requiriendo intubación y ventilación mecánica. Después empezó a desarrollar baja presión. En este entorno de múltiples tratamientos específicos para la enfermedad del virus del ébola, y a pesar del cuidado extraordinario de un grupo de enfermeras y terapeutas respiratorios, el paciente llegó a punto de un paro cardíaco y no conseguimos lograr que superara esto.
Al mismo tiempo, el panel encargado del tratamiento del cirujano destacó el excepcional trabajo que realizó el equipo del Centro Médico de Nebraska.
En nombre de todo el equipo, quiero compartir que fue un honor cuidar al doctor Salia. El equipo no ha dudado en el compromiso de proveer el más alto nivel de cuidado e intervención de esos pacientes.
Salia Martin, residente permanente de Estados Unidos, trabajaba como director médico en un hospital en Freetown, Sierra Leona. Él ayudaba a otros pacientes que tenían la mortal enfermedad cuando fue diagnosticado el 11 de noviembre. En una entrevista grabada el pasado mes de abril, el cirujano explicó las razones por las cuales decidió aceptar el puesto.
Tomé este trabajo no porque quise, sino porque creo firmemente que fue un llamado y Dios quería que lo hiciera.
Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Al cierre en Nueva York, algunos pasajeros que quedaron varados por horas durante una tormenta invernal en 2010 recibirán una compensación de $2,500 cada uno por parte de la Agencia de Tránsito de la ciudad de Nueva York. 38 pasajeros que demandaron a la Autoridad Metropolitana de Transporte llegaron a un acuerdo con la agencia. Unos 500 pasajeros quedaron atrapados en el tren A del metro de la ciudad durante 10 horas sin alimentos, agua ni calefacción a causa de la tormenta de nieve. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Tovinger, Keith Holmes y quien les habla, Leonardo Bonet. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Wait a minute. So you mean you have been faking for 20 years?
Tonto y más tonto. La secuela de la comedia de hace 20 años que se convirtió en un filme de culto ganó la taquilla del fin de semana por encima de cintas mucho mejor acogidas por la crítica. La película en la que Jim Carrey y Jeff Daniels repiten los papeles de Harry y Lloyd obtuvo 38 millones de dólares en su debut doméstico, a pesar de que la crítica solo le daba un 27% de aprobación. Paul Dergaravedian, quien trabaja con la empresa Rentrack, que analiza la taquilla, dijo que el fenómeno se debe al fuerte nombre de marca y a la nostalgia de los que hace dos décadas la elevaron a nivel de culto. Esto fue escapismo puro y fue enorme, señaló el analista.
This is the first test of my robotics project.
La cinta animada de Disney, Big Hero 6, fue segunda en su segunda semana en cartelera, ganando 36 millones de dólares para un total de 112 millones hasta el momento.
Your daughter's generation will be the last to survive on Earth.
Le siguieron Interstellar con 29 millones, Beyond the Lights y Gone Girl en las primeras cinco posiciones.
What do you hope to achieve, Mark?
I want to be the best in the world.
Y Foxcatcher, la película de Steve Carell, Mark Ruffalo y Channing Tatum, que debutó el viernes en apenas 6 salas de cine, tuvo un resultado impresionante, logrando recaudar 288 mil dólares en 4 días. Finalmente, Bono, el vocalista de U2, se lesionó en Nueva York durante un paseo en bicicleta. El accidente obligó a la banda a cancelar sus presentaciones esta semana en el Tonight Show de NBC con Jimmy Fallon. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, la, la,
it doesn't matter, la, 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 oh well. La, 1, 2, 3.
En la entrevista de hoy, nuestra colega de televisión Patricia Dalmasí conversa con el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, en torno a las estrategias para el Plan de Alianza para la Prosperidad y sus compromisos para solucionar la crisis de migración ilegal de menores no acompañados.
En la reunión que tuvimos con el vicepresidente, tanto en el banco en donde él vino a hacer la inauguración del foro que hoy tuvimos en la presentación del plan de la Alianza para la Prosperidad de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, y luego el almuerzo que tuvimos con él, no solo hay un compromiso, sino la buena voluntad, y además de eso, como él lo manifestó, que se convierte en una de las prioridades también el tema migratorio para Estados Unidos y, por supuesto, el problema que ha habido de los menores no acompañantes viajando de nuestros países hacia Estados Unidos.
¿Alcanzó sus expectativas?
Bueno, le quiero contar que hoy es un paso más que damos, pero nos queda un camino que recorrer, porque hoy la presentación del plan para esta alianza para la prosperidad es solo el inicio. Hay 4 lineamientos, están los lineamientos estratégicos ya definidos. Nosotros le pedimos, y eso fue una propuesta que yo hice, pedirle al presidente del BID que ellos se constituyeran ahora en una secretaría técnica para darle seguimiento a lo que viene, que es el costeo de todo lo que tiene ese plan y luego la ejecución también. Y ellos ya ahorita nos acaban de confirmar hoy por la tarde que sí aceptan esa propuesta, así que le damos seguimiento ahora con ya una secretaría técnica de que va a ser aquí el BID que nos va a acompañar.
Señor presidente, ¿cuánto dinero le ofreció a Estados Unidos?
Bueno, fíjese que no se habló realmente de cantidades de dinero. Y yo creo que la fase no era el momento ahorita para hablar también de las cantidades de dinero, porque, como le decía, el plan salen los lineamientos estratégicos, pero ahora habrá que ir puntualizando sobre las acciones que se deben de llevar para cumplir con esos lineamientos estratégicos y luego el costeo que habrá que hacerlo. Y ya después de eso, de la cantidad de dinero que se necesita, las partes que vamos a poner, porque nosotros como países originarios de la migración nos toca hacer nuestro esfuerzo, ver con cuánto va a cooperar Estados Unidos, qué otras organizaciones internacionales quieren sumarse. Estuvo presente también Colombia, representante de Colombia, representante de México. Hay interés también de la Unión Europea, o sea que todo esto tendrá que verse después, pero este es precisamente el siguiente paso que ahora tocaría hacerlo.
¿Cómo recibe, señor presidente, el anuncio de la Casa Blanca que en diciembre comienza, digamos, se le va a dar estatus de refugio a los niños que llegaron de su país y también de Honduras y El Salvador, aquí Estados Unidos, indocumentados?
Bueno, mire, para nosotros son buenas noticias, es decir, es bienvenido ese anuncio. Hoy el vicepresidente Biden nos dijo en el almuerzo que el presidente Obama estará en unos días haciendo anuncios importantes sobre el tema de la migración, de los migrantes aquí en Estados Unidos. Yo creo que esa va a ser una decisión que indudablemente va a favorecer a muchos, en este caso guatemaltecos, que están aquí, y también a otros centroamericanos y de otras nacionalidades. Yo creo que esas noticias son bienvenidas, no solo por nuestros pueblos y nuestros gobiernos, sino especialmente por los migrantes que ya están aquí en Estados Unidos.
Otto Pérez Molina es presidente de Guatemala.
Las noticias.
Y comenzamos este camino.
Los eventos más relevantes. La información.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
En el caso de Colombia significó.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Un graduado de la Universidad de los Países Bajos confía en que su ambulancia aérea no tripulada salvará las vidas de quienes sufran un paro cardíaco y necesiten atención médica inmediata.
Cuando alguien sufre un paro cardíaco, necesita atención médica inmediata. Pero con las ambulancias a merced del tráfico, a menudo llegan muy tarde con su equipo salvavidas. Esto puede ser la solución. La ambulancia no tripulada puede viajar hasta 10 veces la velocidad de una ambulancia tradicional. Guiado por el celular de la persona que asiste al paciente, lleva a bordo su propio desfibrilador y el médico puede dar instrucciones en cómo utilizarlo a través de un altoparlante y cámara. El inventor, Alec Momont, dice que la clave de su éxito estriba en su velocidad de llegada.
Drones are always limited in their battery life.
Los aviones no tripulados siempre han sido limitados por la vida de la batería, pero ahora que pueden viajar tan rápidamente, llegando a su destino a alta velocidad, solo utilizamos el 5% de la pila. Es por eso que podemos extraer la máxima energía de la batería para que sea capaz de volar rápidamente.
Este es solo un prototipo, pero como ya se están llevando a cabo las pruebas, Momont espera que pronto el aparato se produzca comercialmente.
Podemos esperar ver que las ambulancias en unos 5 años sean tan confiables como las diseñamos.
Según Momont, los aviones no tripulados tienen una reputación negativa y quiere demostrar que además pueden ser una fuerza para el bien, potencialmente salvando vidas. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Un reciente descubrimiento hecho por médicos brasileños da nuevas esperanzas de que una sustancia hallada en la garrapata común podría ser utilizada para combatir tumores cancerosos.
No es una vista placentera, la extracción de saliva de una garrapata. Pero de acuerdo a investigadores del Instituto Butantan en Brasil, la saliva de estos arácnidos puede ser extremadamente valiosa en combatir el cáncer. La coordinadora del proyecto, Ana Marisa Chutsinski-Tavasi, dice que el equipo había explorado las propiedades anticoagulantes de la garrapata. Pero pronto se dieron cuenta de que una molécula en particular, abiomin X, también mata células malignas. Pruebas en ratones y conejos no solo redujeron los tumores cancerosos, sino que lo hicieron sin dañar células saludables.
Normalmente las quimioterapias, ellas, embora tengan una...
Con la quimioterapia, usualmente, aunque tiene un mayor efecto en las células malignas, las saludables también son afectadas. Y lo que vemos aquí es que hasta con un tratamiento de 42 días en animales, no afectamos células normales y saludables, así que los efectos secundarios son considerablemente menores.
El compuesto de saliva de garrapata ha sido exitoso en tratar animales con cáncer de piel, páncreas, riñones y metástasis en los pulmones. Chutsinski-Tavasi dice que espera que la Agencia para la Vigilancia de la Salud pronto permita las pruebas en humanos. Ella confía en que este sea un importante avance en la lucha contra el cáncer y ponga a Brasil a la vanguardia biotecnológica. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la muerte del adolescente Michael Brown a manos de un policía blanco en Ferguson, Missouri, todavía está siendo analizada por un gran jurado que tomará la decisión de presentarle o no cargos judiciales al oficial.
Corliss Huddleston ha vivido en Ferguson por décadas. Ella le habló a La Voz de América sobre lo que antes eran vecindarios segregados entre blancos y negros. Según Huddleston, estas tensiones raciales han estado vigentes por años entre ambas comunidades.
Si uno se pasaba de esa calle, por ejemplo, cuando éramos niños, para ir a recoger dulces durante el Día de Brujas, ellos apagaban todas las luces de decoración, nos tiraban huevos y papel higiénico. Siempre ha habido tensión.
El exalcalde de Ferguson, Brian Fletcher, dice que eso quedó en el pasado.
Los racistas se mudaron hace mucho tiempo. Si estás aquí y tienes la capacidad económica de mudarte a otro lado, como la tengo yo, eso significa que aceptas la diversidad y la acoges, y tus amigos son un arco iris multicolores.
En esta comunidad de mayoría negra solamente hay 3 policías negros. Según Fletcher, esto se debe a la recepción negativa en la comunidad negra.
A nuestros oficiales de policía negros les dicen que traicionan su raza porque son negros y son policías.
Personas afroestadounidenses no participan en la política local y, según datos, ellos no salen a votar. Esto por una cultura que para muchos ha sido fortificada por un sentimiento de no tener realmente una voz. Por otro lado, ser parte del consejo municipal, incluso el mismo alcalde, solo gana poco más de $200 al mes y tienen que dedicar una cifra significativa de su tiempo. Este es un lujo que muchos afroestadounidenses en situación de pobreza no pueden costear. La historia en Ferguson es la misma que en muchas otras ciudades en Estados Unidos donde blancos y negros han convivido por años, pero remanentes de un pasado de segregación y racismo se manifiestan sutilmente. Estas son las dos caras de Ferguson.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Abogados y expertos de inmigración ven con cierta esperanza el acuerdo al que llegó el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, con los presidentes del Triángulo Norte-Centroamericano.
Algunos aplauden el hecho de que el gobierno estadounidense haya anunciado este plan para la Alianza de la Prosperidad, que incluye darle refugio a niños originarios de El Salvador, Guatemala y Honduras con padres en situación de legalidad en Estados Unidos.
Si el BID pone un esfuerzo más grande de asegurar que el dinero se use correctamente, y que los Estados Unidos se involucre correctamente en asegurar la sociedad y la seguridad interna de esos países, a lo mejor puede salir mejor.
El abogado de inmigración cita como ejemplos positivos a Costa Rica, Panamá y Belice, países que no están incluidos en esta nueva sociedad estratégica y que han controlado sus constantes migraciones con apoyo de organizaciones y del gobierno estadounidense.
Hasta que no tengamos países con consistencia de respeto a los derechos humanos, de instituciones que trabajen y de esperanza para su población, el ciclo se sigue repitiendo.
Esa es la aspiración de otros analistas quienes apoyan el sello de estos compromisos en cuanto a prosperidad, gobernanza y seguridad, que en los próximos meses se ejecutarán con los países del llamado Triángulo Norte.
Yo sí tengo confianza y yo creo que esto ha abierto los ojos de varios países. Es una, como sigo diciendo, es una crisis que se está viendo por todo el mundo. Todo el mundo sabe qué está ocurriendo y yo sí creo que esto les ha advertido que hay algo o se tiene que hacer algo. Si no se hace, va a seguir ocurriendo y fuera de todo esto se va a ver mal, se va a ver mal en parte del gobierno.
Ambos expertos coinciden con el vicepresidente Joseph Biden, quien destacó que los presidentes del Triángulo Norte ya están preparados para enfrentar hombro con Estados Unidos estos grandes retos y desafíos.
Vamos a mirarlo de una forma seria y no de una forma nada más que de mirar las cosas.
A la par, el tema de la reforma inmigratoria genera grandes expectativas en los Estados Unidos, sobre todo cuando se espera en cualquier momento un anuncio de una acción ejecutiva por parte del presidente Barack Obama sobre la materia. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El canciller venezolano de gira por diferentes países productores de petróleo busca apoyo para lograr un mecanismo que estabilice los precios del crudo, que continúan en caída libre por décima semana consecutiva.
Con la finalidad de frenar la caída en picada de los precios del petróleo, el canciller venezolano Rafael Ramírez realiza una gira internacional por Argelia, Qatar, Irán y Rusia, destinada a buscar apoyo entre los países exportadores de crudo para lograr un mecanismo que estabilice los precios. El expresidente de la estatal petrolera PDVSA aseguró desde Irán que el comportamiento es una situación irregular que se superará en los próximos meses.
Hemos fijado un conjunto de puntos de vista, hemos establecido puntos de vista que son comunes en cuanto a la necesidad de defender el precio del petróleo.
El funcionario aseguró que tras el desplome injustificado de los precios del petróleo, existe una marcada manipulación mediática debido a intereses geopolíticos.
El precio es mucha manipulación y muchos intereses geopolíticos también, ¿no? Siempre cuando se analiza el mercado petrolero se hablan de los elementos fundamentos del mercado.
No obstante, el economista Ángel García Banch, en conversación con La Voz de América, indicó que evidentemente los países que son dependientes del ingreso petrolero, como los de la OPEP, tienen incentivos para colocar presiones en el mercado vía el ajuste de las cantidades para tratar de recuperar los precios.
El problema es que la OPEP hoy por hoy no está decidida en una sola línea de acción. El país más importante de la OPEP, como es Arabia Saudita y otros, están interesados en más bien mantener una política de maximización de los ingresos petroleros a largo plazo.
A este respecto, el analista Luis Oliveros asevera que desde junio el crudo ha caído un 25%.
Por cada dólar que baja la cesta petrolera venezolana, el país deja de recibir entre 600 a 620 millones de dólares menos.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Las FARC en Colombia no han respondido a la decisión del presidente Juan Manuel Santos de suspender conversaciones de paz.
Las FARC, ya sabemos, fueron los responsables de este secuestro.
Los colombianos están sorprendidos por el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de suspender las negociaciones de paz con las FARC, luego del secuestro de un general y otras dos personas atribuido por el gobierno a ese grupo guerrillero comunista.
Voy a decirle a los negociadores que no viajen y que se suspende esta negociación hasta tanto no se aclare y se liberen estas personas.
Las negociaciones se desarrollan en Cuba desde hace 2 años y buscan poner fin a un conflicto armado de más de 50 años sin que se haya decretado un cese al fuego en Colombia.
Responsabilizamos a las FARC de la vida y de la seguridad de estas 3 personas. Y les exigimos que liberen estas 3 personas cuanto antes.
Según el propio mandatario, las FARC secuestraron el domingo al brigadier general Rubén Alzate, comandante de la Fuerza de Tarea Titán del Ejército Colombiano, en una zona del departamento del Chocó. Junto con él fueron retenidos el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego. Todos, según el gobierno, vestían de civil y realizaban una supervisión de un proyecto energético.
Un secuestro totalmente inaceptable.
Desde principios de 2012, las FARC se comprometieron a detener el secuestro de civiles, pero se reservaron el derecho de capturar a policías o militares a los que considera prisioneros de guerra. Este es el 4º intento por alcanzar la paz con las FARC. Mercedes Antesana, para La Voz de América.
Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Trovinger, Keith Holmes, quien les habla, Leonardo Bonet será hasta mañana, Dios mediante.